música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-5555-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.
Bienvenidos a ODT. Te saludamos, Juan Domingo Palermo, junto al doctor
Gabriel Cutuli. ¿Cómo le va, estimado Palermo? ¿Cómo está?
Muy bien. Y también tenemos desde Asturias al doctor Javier Llanesa. ¿Cómo le va, doctor Llanesa?
Hola, muy buenas. ¿Se me oye?
Se lo oye muy bien, como siempre.
Y contento, ya, y contento.
¿Cómo está, Cutuli?
¿Cómo le va, Javier? Un gusto de saludarlo y con la expectativa de verlo muy pronto, muy pronto.
Si Dios quiere, pronto nos vamos a ver si Dios quiere.
¿Cómo viene ese congreso, doctor Llanesa? ¿Qué nos puede contar?
Mire, pues voy a contarle muy buenas noticias. Primero, que nos ha confirmado la presencia el presidente de la Asociación Internacional de Ergonomía, el profesor José Orlando Gómez. Él va a estar en Gijón el día 12, 13 y 14, tendrá la oportunidad de conocerle y él va a dar la conferencia inaugural. También nos ha confirmado su presencia en Gijón la representante de la Asociación Uruguaya de Ergonomía y miembro de la Junta Directiva de la Unión Latina de Ergonomía. Aparte también de que estamos cerrando mesas con temáticas muy interesantes que vamos difundiendo en las redes sociales. Y bueno, la verdad que estamos también recibiendo muchas inscripciones de compatriotas suyos y también de otros países americanos, y estamos pues muy felices con grandes expectativas, ¿no?
Bueno, hoy la propuesta que tenemos, además de tener esta entrevista que va a presentar un trabajo sobre los riesgos psicosociales en el sector petrolero, la licenciada Marcela Rodríguez, que ya les vamos a comentar en profundidad, es de la Patagonia Argentina, de Comodoro Rivadavia. Este es un programa no solamente federal, sino internacional, donde intentamos conectar con el doctor Cliver, también en Nueva York, que nos va a hablar sobre las energías verdes, cómo se va consolidando esta industria. También tenemos al doctor Nefa, que nos va a hablar sobre la autogestión de las cooperativas, las noticias. Y aquí al doctor Cutuli, que... Doctor Cutuli, ¿cómo vienen las actividades del Instituto Argentino de Seguridad?
Bueno, en realidad vienen a full, porque si bien la pandemia no ha terminado, estamos en un periodo en el cual la gente quiere volver un poco a la presencialidad que después de 2 años no tuvimos. Entonces estamos nuevamente con las diplomaturas, que lo fundamental de las diplomaturas, que son cursos cortos, con mucha sapiencia de los profesionales que las están dando, inclusive las psicosociales, que vamos por la quinta edición, la comenzamos el sábado, en lo cual el doctor Llanesa, obviamente...
Pero qué éxito, Cutuli, qué éxito su curso de diplomatura riesgos psicosociales, felicidades.
Le agradecemos realmente, porque no solo por el esfuerzo que hacemos en tratar de proporcionarlo, sino yo creo que ya ahora, después de la quinta edición, que son aproximadamente 5 semestres, la gente está dando cuenta que está necesitando esa quinta pata que le está faltando a las carreras de grado, que no tienen esa visión de riesgos psicosociales, claro, dentro de su estructura curricular. Entonces necesita un curso aparte y necesita interiorizarse en algo que es tan importante, y hoy con el tema de la salud mental es tan importante para la industria del trabajo, ¿no? Y para la industria de
absolutamente, absolutamente. Está haciendo una labor increíble por esta materia de la psicosociología, Cutuli.
Bueno, Dios quiera, y por supuesto que con el Observatorio y con AFOR estamos tratando de visualizar, sí, algunas cosas como para incorporar nuevos conceptos, actualizándonos en cuanto a la temática que vamos desarrollando diplomatura por diplomatura. Pero bueno, hay gente de Ecuador, hay gente de... Está promulgado, sí, en la LACET. Nosotros tuvimos una reunión latinoamericana de la Asociación Latinoamericana de Seguridad y Higiene del Trabajo, que es una asociación de hace 44 años, que la forman 12 países, y está justamente como adherido MAFRE de España y la ICE de Alemania, y que se hace un congreso cada 2 años. Incorporamos la metodología de lo que es riesgos psicosociales a través de un pedido del instituto, y lo vamos a promulgar por toda Latinoamérica para que se unan a nosotros en esta epopeya, ¿no? Así que una buena noticia, bastante aceptada.
Así que, ¿qué les parece a ambos si nos vamos a Nueva York a conectarnos con el doctor Bernardo Klixberg? Y quiero dedicarle este programa, si me permiten ambos, el equipo de trabajo, a una persona muy importante en mi vida, que me dio el ser, el apellido, la personalidad y ser un hombre de bien, que es mi padre, que es Francisco Palermo, que el día de hoy cumple 75 años. Así que quiero dedicarle este programa a Francisco Palermo.
Felicidades.
Nos vamos a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klixberg.
Iniciando el Observatorio del Trabajo en este programa de Ciencias del Trabajo del día de hoy, como todos los programas, arrancamos con la sección Bernardo Klixberg, el gurú mundial de la responsabilidad social y empresarial, que hoy nos va a hablar sobre las nuevas reglas de juego que hay en referencia a las energías alternativas, reflexiones espirituales, como siempre, y buenas noticias. Doctor Klixberg, cuéntenos, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Estimado Juan Domingo, muy bueno que estemos, gracias a tu esfuerzo, tratando de reflexionar junto con innumerables escuchas de tu programa en tantos países, en tantos lugares. Hay una noticia muy preocupante, nueva totalmente, ¿no? Hay una sequía en Europa que se considera la mayor sequía en 500 años. 500 años. Se están secando los lechos de los ríos más importantes de toda Europa. Hay la sequía está afectando nada menos que al Loire, el famoso río francés, al Po, el famoso río italiano, al Rin, el famoso río alemán. O sea, los más grandes ríos de Europa se están secando bajo el impacto del cambio climático, estimado amigo. El impacto combinado del aumento del calor del planeta y las condiciones, el conjunto de condiciones que están produciendo, tema al que nos referimos anteriormente, la escalada del calor, la suba de las temperaturas. Y están generando uno de los veranos más tórridos de la historia de Europa y secando los ríos, y eso es gravísimo, gravísimo, porque tiene consecuencias de todo tipo. Se pierden las cosechas, para mencionar una de tantas, se dejaron de producir los quesos, los famosos quesos que producen los establecimientos dedicados a esto en Alemania, porque no hay el agua suficiente para tener la energía que viene del agua necesaria para producirlos. Está bajando la producción de energía ligada al agua en todas sus expresiones. Falta la alimentación suficiente de agua para los innúmeros necesidades que satisface el agua. Si esta fuera solo la única noticia, sería muy desalentador realmente el programa de hoy.
Usted hace años, doctor Cliver, que viene alertando con los problemas del cambio climático, no solo para la vida, sino para la economía y para el desarrollo productivo.
Claro, pero hay otra noticia que contrabalancea, digamos, y que es la gran noticia de los últimos días para todo el género humano, que es después de intentar durante 60 años aprobar leyes de fondo contra el cambio climático en Estados Unidos, se logró la aprobación. El primer proyecto lo hizo nada menos el presidente Johnson, hace 60 años atrás, y ya en el año 1982, Al Gore, recién electo senador, 33 años, lanzó la ofensiva que culmina ahora después de 60 años. ¿Y por qué se tardó 60 años y mientras tanto se produjeron desastres incalculables en agravamiento permanente? Recordemos que Estados Unidos produce el 25% de todos los gases venenosos del planeta, las emisiones de gases sucios de la industria de los combustibles fósiles representan el 25%, la cuarta parte de todos los gases venenosos del planeta. ¿Por qué 60 años? El proyecto fue presentado en innumerables oportunidades y fue siempre derrotado por los lobbies, de intereses. En el último momento derrotaron el proyecto de Obama, derrotaron los proyectos del propio Biden, y ya estaban por eliminar el nuevo gran proyecto de Biden, cuando se finalmente la opinión pública, que fue cambiando de opinión, porque la opinión pública estaba totalmente copada por los lobbies y por los cárteles de los combustibles fósiles, que la convencieron de que el cambio climático no era grave. Como empezó a sufrir directamente la gravedad a través de los grandes desastres naturales en los Estados Unidos, la sequía europea también se está dando en gran parte de los Estados Unidos. Entonces se creó un ambiente de opinión pública y salieron a la palestra los jóvenes especialmente a apoyar, y actualmente más del 60% de los americanos apoyó total y entusiastamente esta ley. Si se tiene en cuenta que un 30% son los copados por la propaganda de ultraderecha, que se oponen a toda causa positiva, desde la vacuna hasta el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, nos damos cuenta de que hubo un cambio de opinión fenomenal. Doctor, la ley es importantísima.
¿En qué consiste la ley?
La ley es importantísima porque apuesta, por eso se llama así esta columna, apuesta totalmente a las energías alternativas. Y apuesta quiere decir 400 billones de dólares. En total la ley son 800 billones de dólares, la mitad va a protección de la salud, que también ayuda al cambio climático, y la mitad va a energías alternativas fundamentalmente. Hay subsidios importantísimos a la energía solar, a la energía eólica, a la energía maremotriz, subsidios desde a los productores, a los investigadores, hasta subsidios a los consumidores. Los que se pongan un techo solar, el Estado les reembolsa el 30% de los costos de ese techo. Y la Organización Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energía, termina de decir de que hoy en día la energía más barata del mundo es la solar. Cuanto más aprovechemos la energía solar, estamos aprovechando la energía más barata, bajando los costos para los consumidores de la energía, y estamos pura energía limpia. No hay nada más limpio que la energía solar. Estamos ayudando a cambiar totalmente. La ley tiene muchas disposiciones de apoyo a las energías limpias, y la ley al mismo tiempo, estimado amigo, es una ley que pone dinero concreto en montones de proyectos que no tenían recursos como para seguir poder concretarlos, y al mismo tiempo que es un apoyo a la empresa privada y a las empresas en general, es un apoyo público porque se van a usar grandes extensiones públicas para recoger energía solar.
Doctor Grisler, también tiene dos noticias, buenas noticias para el día de hoy, ¿no? Para sumar a este gran avance en materia de reglas de juego, ¿no? Esta doctrina Johnson, podríamos decir, de Lyndon Johnson, que continuó Gore 60 años, lograron sacar en la administración Biden este proyecto de ley. ¿Qué dos buenas noticias tiene para el día de hoy?
Una conectada con esto que mencioné anteriormente, que hay una nueva medición de cómo viene avanzando los autos eléctricos. La ley apoya también total y absolutamente la industria de los autos eléctricos. Ya hay 150 modelos de autos eléctricos actualmente en ensayo o en operación. Y el cómputo internacional es que los autos eléctricos ya representan el 13% de todas las compras de autos del mundo. O sea, hace muy poco que están en circulación los primeros autos eléctricos. Entonces esto es un avance fenomenal. Con esta ley va a avanzar mucho más rápido, y el auto eléctrico significa la tercera parte de todos los gases venenosos vienen de los autos alimentados por los intereses inescrupulosos de los combustibles fósiles, que están perdiendo la batalla a la opinión pública. La segunda noticia es de otra índole. Siguen las grandes luchas sindicales en los Estados Unidos, y los operarios de varias empresas de mucha envergadura están logrando algunos triunfos, porque la administración Johnson se declaró como una administración pro sindicato y está ayudando. Entonces Chipotle, que es una gran empresa que produce productos alimentarios, violaba algunas de las principales leyes desde hace muchos años. el Estado de Nueva York la penó con la pena máxima que tiene contemplado para los violadores de legislación laboral. Un gran triunfo laboral que sobre todo además es una señal para muchas otras. Es que explotan, no tenía licencia de salud de ningún tipo, aunque en el caso de emergencia podían cambiarle los horarios en cualquier momento, media hora antes, y dejarlos sin trabajo media hora antes, etcétera, etcétera. Autos eléctricos, mejor legislación laboral, esas son las cosas que necesita el mundo.
Y hay una reflexión espiritual especial en el día de hoy que tiene que ver con un gran filósofo americano, ¿no es así?
Sí, uno de los mayores filósofos del siglo pasado fue sin ninguna duda Martin Buber. Fue postulado 17 veces al premio Nobel, 10 veces al premio Nobel de literatura y 7 veces al premio Nobel de filosofía. El gran profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, renunció en el año 33 cuando llegó Hitler a su puesto de profesor emérito en Alemania y se fue a vivir a Israel. El gran profesor es el creador de la filosofía del diálogo, y la resumo en una de sus frases: diálogo. Martin Buber dice así: una persona es tal no en virtud de su relación consigo mismo solamente. Uno diría que las personas, sobre todo lo importante es cómo se vinculan consigo mismo. Él dice no solamente, sino por una auténtica relación con el otro. Buber escribió un libro bestseller mundial que se llama Yo y Tú, y muchos libros en derredor de esa idea. Somos un yo realmente rico e integral cuando el otro es para nosotros un tú, cuando nos perfeccionamos a través de una relación de amor, de amistad, de altruismo, de solidaridad con el otro. Cuando el otro deja de ser, dice Buber, un ello, o sea, alguien a quien miramos con cara de ver cómo lo podemos utilizar, y pasa a ser un tú. Se establece un diálogo de ser humano a ser humano y hay un encuentro, dice. Todas esas son las pistas fundamentales para construir lo que Buber llama un humanismo real.
Muy buena columna, Cliver, muy buenas noticias, muy buena reflexión espiritual. Y esta micro situación que Martin Buber nos legó con su Yo y Tú, ¿cuánto podríamos hacer cada uno de nosotros si reflexionamos sobre esta actitud y la ponemos en práctica? ¿Cuánto podríamos hacer un mundo mejor? Gracias, doctor Klisberg, y nos vemos el próximo martes aquí en la columna Klisberg en el Observatorio del Trabajo.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Neffa, de SEIL CONICET.
¿Cómo le va, doctor Julio César Neffa? Los saludamos aquí Juan Domingo Palermo y el doctor Gabriel Cutuli. Hoy nos va a hablar sobre la autogestión de las cooperativas.
Sí, bueno, la autogestión. ¿Cómo se puede caracterizar? Bueno, básicamente tenemos en cuenta varias experiencias históricas. Una de ellas, la Comuna de París en 1871. También los consejos obreros en las primeras décadas del siglo XX en Alemania, y finalmente la experiencia yugoslava, que duró varias décadas después de la segunda posguerra. Y en América Latina sobresale la experiencia que vivió Perú entre los años 1968 y 75. Bueno, una empresa autogestionaria es una empresa sin patrones, Es decir, que la propiedad es una propiedad colectiva de todos los trabajadores en distinta proporción, pero no hay un patrón individual. Y la finalidad es tratar de producir bienes o servicios sin tener una finalidad de lucro. La finalidad de lucro es lo propio de las empresas capitalistas, y eso genera de alguna manera empobrecimiento, de alguna manera, o deterioro de los salarios reales. Dentro de una empresa cooperativa tiene que predominar una democracia interna, es decir, que todos tienen un voto, cualquiera sea la cantidad de capitales o de acciones en esa empresa. Y todos tienen que participar en la adopción de decisiones. Y es importante todo esto porque la autogestión, la verdadera autogestión, implica una superación de la división social del trabajo de tipo autoritario entre quienes deciden lo que tienen que hacer, y por otra parte están los trabajadores que tienen que ejecutar las actividades. Es decir, que los trabajadores colectivamente reunidos en la asamblea designan sus actividades y quién ocupa los cargos jerárquicos, siendo evaluados anualmente por la asamblea, que los puede destituir. Y una manera plena sería que el análisis de los problemas y la adopción de decisiones se haga a nivel de los grupos de trabajo. Y también está lo que es la división técnica del trabajo en tareas. Es decir, no un trabajo integrado, sino un trabajo en migajas, donde a cada trabajador se le da una o varias tareas diferenciadas, y eso permite a los empresarios segmentar el colectivo de trabajo. Obviamente la división técnica del trabajo está condicionada por las categorías profesionales y la descripción de los puestos, y en última instancia por las tecnologías y las máquinas utilizadas. Pero como sabemos, las máquinas pueden ser concebidas para llevar a cabo un trabajo individual o para que lo ejecute un equipo de trabajo. Una forma de superar esa división técnica del trabajo que predomina en algunas empresas autogestionarias es la rotación de los trabajadores entre distintos puestos para evitar la rutina, esa rutina que hace que un trabajador haga un trabajo al cual no le encuentra sentido, que le impide pensar. Y también otra forma sería ampliar la cantidad y el contenido del trabajo que se lleva a cabo ese trabajador en un puesto de trabajo, para hacer un trabajo más rico, porque amplía sus conocimientos, y sobre todo cuando se hace un trabajo en equipos que tienen un cierto margen de autonomía y donde reine la polivalencia. En contrapartida de su trabajo y en proporción al tiempo de trabajo, en una empresa autogestionaria los trabajadores reciben una recompensa monetaria que no es propiamente un salario, sino un adelanto a cuenta de los excedentes que genera la empresa. Y es en las asambleas que los trabajadores deciden qué proporción debe dedicarse a esa recompensa de los excedentes y qué monto de los excedentes destinar a la inversión para aumentar la capacidad de producción y para aumentar la capacidad de producción y también para la generación de más empleo. Una empresa autogestionaria tiene que dar a la educación un papel importante, y es la educación es una obligación social para las cooperativas, porque permite aumentar los conocimientos y las competencias profesionales de los socios, y es una condición para aumentar la productividad. Y por eso mismo los excedentes a repartir dentro del colectivo de trabajo. Y también una cooperativa y una empresa autogestionaria tiene que hacer mucha atención al cuidado del medio ambiente en el uso de los recursos. Entonces, las empresas y los microemprendimientos o emprendimientos autogestionarios tienen que ser autónomos. No pueden estar sometidas a otras empresas, ni al Estado, ni a un partido político, en ninguna de sus formas. Entonces, es un modelo de organización y de gestión muy exigente, y por eso no todas las cooperativas de trabajo finalmente asimilan su gestión a las formas autogestionarias. Entonces, la autogestión requiere entonces una democracia interna. Empodera a los grupos y a los equipos de trabajo. Le tiene que dar importancia a la educación y a la formación en las ciencias de la gestión para que sea una administración eficaz. Y tiene que prever la rotación de los dirigentes para que muchos otros adquieran la capacidad para gestionar, aprendan a gestionar. Y después el esfuerzo muy grande es ver de qué manera encontrar la justa proporción para repartir los excedentes, para asegurar, por una parte, la reproducción de la fuerza de trabajo de sus socios y también para continuar invirtiendo, para aumentar la productividad y generar más empleos. Y entonces se encuentran enfrentados ante un dilema las cooperativas y las empresas autogestionarias. ¿Cómo fijar precios competitivos y al mismo tiempo justos, pensando en la utilidad social de ese tipo de empresa? Esto sería un resumen de lo que caracteriza a una empresa autogestionaria.
Muchísimas gracias, doctor Julio César Neffa. Y aquí con el doctor Cutuli le agradecemos mucho que sus clases magistrales en el curso Diplomado en Riesgos Psicosociales en el Trabajo y su Prevención, que hacemos junto con el Instituto Argentino de Seguridad, el Observatorio y A4 Health.
Un placer, doctor Neffa, como siempre.
Bueno, muy bien. Nos vemos el sábado.
Nos vemos.
Saludos, doctor Neffa. Saludos.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
¿Cómo inscribirse al programa Fomentar Empleo 2022? Fomentar Empleo está destinado a todas las personas entre 18 y 65 años de edad que se encuentren desempleados y no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de postularse. Fomentar Empleo es un programa que busca fomentar la orientación laboral, la formación continua, la intermediación laboral, prácticas en ambiente de trabajo y programas de inserción laboral asistido por la Secretaría de Empleo en un portal de empleo autogestionado. Los beneficiarios podrán acceder a cursos de formación profesional, prácticas laborales en empresas y a ofertas de empleo disponible. Y para los empleadores que realicen una búsqueda laboral por ese portal, tendrán como incentivo reducciones de contribuciones patronales. Los aspirantes pueden anotarse al programa en forma online. Deben ingresar al portal www.portalempleo.gob.ar y una vez en el sitio tendrán que tocar el botón Ciudadanos, Ciudadanas y seleccionar Regístrate. Quienes hagan los cursos de formación profesional recibirán un pago de 15.000 pesos por mes. Quienes realicen cursos de orientación laboral, también 15.000 pesos. Quienes realicen cursos de entrenamiento para el trabajo, hasta 23.000 pesos. Quienes realicen cursos de inserción laboral, 25.000 pesos. Sin embargo, las personas pertenecientes a programas sociales y o educativos no percibirán estas asignaciones dinerarias. Gran pérdida para el mundo de la investigación socioeconómica argentina. A los 71 años de edad, falleció el pasado fin de semana el economista e investigador Javier Lindenboim. Dedicó su vida a la docencia y a la investigación. En este último aspecto, Lindenboim era el director del CEPED, Centro de Estudios para Población, Empleo y Desarrollo de la Universidad de Buenos Aires. Este centro realizó investigaciones sobre temáticas vinculadas a la desigualdad de ingresos, los efectos distributivos, la pobreza y la estructura laboral argentina, la estructura productiva, así como sobre las transformaciones en la educación, la salud y las acciones regulatorias del conflicto social y el rol femenino en los sectores pertenecientes a los niveles de bajos ingresos. Una lamentable pérdida. Juntos por el Cambio estudia reforma laboral en caso de ser gobierno. Según el matutino Clarín, los distintos candidatos de Juntos por el Cambio tienen planes al respecto. Horacio Rodríguez Larreta mantiene conversaciones con sindicalistas cercanos. El jefe de gobierno porteño evitó hablar de reforma agresiva que implique flexibilización y quita de derechos. Sin embargo, desde su entorno aseguran que están planteando un plan de estabilización macroeconómica que puede incluir algún tipo de modernización laboral, pero se trata de un plan integral. En tanto, Mauricio Macri, junto a la Fundación Pensar, proponen implementar la reforma que no efectuó durante su primer mandato. El texto de aquella establecía un blanqueo con la extinción de las acciones penales por la contratación informal de trabajadores, rebaja de aportes patronales, modificaciones de la ley de contrato de trabajo, la creación de un fondo de cese y la reducción del cálculo indemnizatorio, entre otros puntos. Referentes del macrismo esbozaron que, en caso de que vuelvan al poder en 2023, estos lineamientos funcionarán como base de una propuesta de reforma laboral de mayor alcance. A su vez, Patricia Bullrich trabaja en una propuesta de modernización laboral con una separación entre derechos adquiridos y las futuras contrataciones.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Este programa que hacemos junto al doctor Javier Llaniza y el doctor Javier Couturi, quien te habla, Juan Domingo Palermo. Este es un programa no solamente internacional, sino federal. Hoy tenemos la presencia de la Patagonia Argentina, de Comodoro Rivadavia, la provincia de Chubut, una investigadora que nos va a decir el doctor Couturi, la licenciada Marcela Rodríguez. Cuéntenos un poco quién es la licenciada Marcela
Rodríguez. Bueno, primero un placer presentarla, segundo saber que es de la Patagonia, es un lugar precioso. Ya la vamos a invitar al doctor Llaniza cuando venga de España ahí, y la licenciada Rodríguez nos va a hacer un poco de guía de turismo. Ella, consultora en higiene y seguridad, licenciada en higiene y seguridad en el trabajo, magíster en gestión en la industria de hidrocarburos, diplomada en ISO 45000 y también diplomada de nuestra segunda promoción de riesgos psicosociales, que hizo el curso allá hace un año y medio aproximadamente. Diplomada en psicopedagogía laboral, diplomada en higiene laboral, más de 15 años de experiencia laboral en el ámbito empresarial y privada en la industria del oil y gas, del petróleo, alcanzando posiciones de liderazgo para asegurar el cumplimiento de requisitos legales, objetivos corporativos, desarrollo de personas y empresas contratistas. En realidad, una gran emprendedora. Actualmente se desempeña como consultora externa, formando parte de Kaizen Servicios Profesionales, y el objetivo es generar valor, brindando el mejor servicio de manera eficiente y adecuado a las necesidades de cada cliente. Realmente un lujo tenerla a la licenciada Marcela Rodríguez, y como alumna de diplomatura yo creo que es un incentivo, una motivación para poder promover estos trabajos que realmente con tanta profundidad, con tanta investigación, con tanta dedicación han realizado como tesina, entre comillas, de esta diplomatura de riesgos psicosociales. Y que bueno, nos va a contar un poco cómo fue y qué expectativas tiene en base a lo que hizo de un futuro más promisorio para este tipo de industria que ella maneja, ¿no? ¿Cómo le va, licenciada Rodríguez?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿usted?
¿Me escuchan bien?
Sí, la
escuchamos muy bien.
Perfecto. Acá, hola, Marcela. El programa.
atenta al programa. ¿Estuvo bien la presentación? ¿Estuvo bien? Todo eso es
estuvo
y mucho
bien,
más, ¿no?
Estuvo bien, simplemente una alumna. Una alumna dedicada, me parece.
No, para, hizo un trabajo muy profesional. Resumir. Un trabajo muy profesional. Y aquí el doctor Llanesa también la va a saludar.
Hola, Marcela. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va, Javier?
Bueno, buenas tardes. Encantado y sobre todo muy feliz porque he estado viendo tu trabajo y desde todo punto de vista me ha parecido excelente, ¿no? Lo tengo que hacerte una serie de propuestas porque ese trabajo tiene que tener difusión, ¿no? Pero es muy, muy interesante, sobre todo la parte metodológica en un sector difícil y bueno, felicitarte, ¿no? Por el Marcela.
Bueno, muchas gracias. Sí, contarles un poquito, bueno, o darle un contexto, ¿no?, a esta investigación. Yo participé de la segunda edición de la diplomatura que se dictó, bueno, en plena pandemia, por lo que tuvimos cierta limitación para poder realizar la investigación, no tan solo por el carácter de la confidencialidad de muchos datos, sino también que no se podían realizar reuniones y acceder a las entrevistas, ¿no?, abiertas en grupos. Entonces, bueno, tuve que innovar un poco y buscar distintas maneras para poder llegar a la información y comparar con los datos que tenía, bueno, de la investigación cualitativa que había realizado, teniendo en cuenta la bibliografía que, bueno, que nos presentaron y la que pude recabar de la industria, ¿no?
Ahora, perdóname, ¿por qué este tipo de industria? ¿La eligió por su experiencia en el trabajo y en verificar las condiciones laborales que se dan o por algún tema en particular, la industria del petróleo?
Bueno, a medida que fuimos avanzando con el dictado de las clases, ¿no?, y que iba teniendo, interiorizándome un poco más de todos los detalles que conllevan a la identificación de los riesgos psicosociales, lo fui relacionando un poco con la actividad en la que yo me desarrollé. Soy hija de padre petrolero, jubilado en pandemia, nieta de abuelo petrolero. Mi bisabuelo fue petrolero, mi hermano actualmente trabaja en la industria, mi marido y yo nos desarrollamos. Claro. Es común en el sur, todo lo que es el norte de Santa Cruz, el sur de Chubut, casi toda la mayor actividad industrial se relaciona con el petróleo.
Claro.
Y mueve mucho la economía local. Entonces, todos quieren participar o formar parte del mundo del petróleo, ¿no? Da cierta estabilidad laboral y económica y además de reconocimiento.
Claro. Comentanos qué te encontraste. A ver, ¿con qué te encontraste? ¿Cómo fuiste organizando esta investigación, los temas puntuales y los resultados que fuiste encontrando? Y nos Cutuli y Llanesa te van a ir preguntando también.
Bien, bueno. Juan Domingo fue mi tutor, así que tiene el detalle de cada etapa. Primero le conté la idea de que quería hacerlo en relación a la actividad petrolera y después dimensionando el gran abanico de procesos que tienen que ver, ¿no?, las actividades que se desarrollan, busqué la que tenía mayor incidencia de todas estas dimensiones y factores psicosociales, ¿no? O sea, en dónde podía haber representado de manera digamos detallada cada uno de esos factores, y así llegué a la actividad en equipos de torre. Yo no he tenido muy profunda no trabajé en profundidad en esta actividad, sí un poco de costado durante las guardias, bueno, en la empresa productora que trabajé, bueno, he tenido cierto contacto. Entonces, bueno, así llegué a la actividad, ¿no? Y después, en el desarrollo de buscar la información, me encontré con varias limitaciones, porque si nosotros buscamos estadísticas a nivel nacional, vamos a la página de la Superintendencia de Riesgo, bueno, o el IAPG o algún otro ente, todo lo que tenemos en estadísticas publicadas de los últimos años se relaciona con los índices de accidentabilidad, ¿no? Frecuencia y gravedad de accidentes.
Sí, aparte hay índices reactivos, aparte, o sea, índices cuando
se ocurrió. Datos de salud no se publican por una cuestión de confidencialidad, ¿no? Y al acceder a consultar a varias empresas, porque tengo contactos propios de la carrera, de los años de experiencia, de familiares y demás, me brindaron información, pero con cierto recelo, ¿no? O sea, en realidad no se podían publicar datos. Entonces, así fue tomando el estudio un enfoque exploratorio y descriptivo. Entonces, las muestras que tomé fueron no probabilísticas, o sea, busqué la participación y la convocatoria. Yo envié 100 encuestas para trabajar en las distintas fases de la investigación, de las cuales solo el 70%, bueno, participaron, ¿no? Entonces, digamos que la mayor limitación la tuve puesta en el acceso a los datos y a la información actualizada. Y después, con los grupos que pude llegar a trabajar, el hecho de también hacerlo por teléfono, por Zoom, no generaba el espacio quizás para profundizar en algunos temas, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron las limitaciones. Conformé 3 grupos de estudio, 3 muestras. Trabajé desde un enfoque de la percepción y ahí tomé como referencia, bueno, niveles jerárquicos, ¿no? De dirección, de jefaturas, y convoqué y participé distintos, digamos, distintas profesiones: recursos humanos, seguridad e higiene, operaciones, relaciones laborales. A los sindicatos los participé, bueno, no todos tuvieron mucho interés, pero bueno, algunos pudieron completar las encuestas o charlamos al respecto.
Ahora, perdón, espero que le interrumpa, Marcela, el hecho, porque me cabe la de la ley con referencia a los sindicatos, por ejemplo, ¿no ha demostrado interés por qué? ¿Porque no tenían posibilidad de hacerlo o porque no les interesaba directamente el tema?
No sé, mire, en realidad toqué algunos contactos que de las distintas zonas, ¿no? Santa Cruz, Chubut, direccionaron algunas encuestas, pero no pude llegar al sindicato a consultar datos, estadísticas o su percepción.
Claro.
En ese sentido, ¿no? Obviamente explicando el foco de la investigación, que era más que nada para describir en rango general, de manera general, ¿no? Una situación, ¿no? No particularizamos porque no trabajamos sobre una empresa, sobre un contexto específico, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
No, entonces, varía la pregunta más que nada porque usted se imagina cuando nosotros, yo lo relaciono automáticamente todos los temas, no solo con los riesgos psicosociales, sino también con la accidentología. Entonces, cuando uno habla de los sindicatos, habla automáticamente o piensa que si los sindicatos estuvieran a favor, no solamente del ser humano, no a nivel reivindicación salarial, sino también aspecto humano en sí, dentro de su trabajo, dentro de cómo está, dentro de si se cumplen las medidas básicas, normales de trabajo y de condiciones dignas de trabajo, trabajo decente, como dice la OIT, sería, creo que un punto a favor ya ganado desde el vamos como para poder establecer un parámetro de solución ante un montón de problemas que nos encontramos. Yo creo que ese es el objetivo.
Claro, claramente.
¿Usted qué resultado pudo encontrar y qué perspectiva, diríamos, de solución pudo darle a la problemática que pudo llegar a encontrar dentro de lo que pudo rescatar, ¿no? De los datos que pudo hacer.
Claro, en relación a esto que mencionabas por ahí de los distintos actores, ¿no? Hubo una merma, si vamos a los datos estadísticos en relación a accidentes laborales, la última década hubo una merma de accidentes, lo que se supone que, bueno, hay una mejora en la eficiencia y en la productividad, pero la base del estudio fue que, bueno, los índices de ausentismo se mantienen, ¿no? Que existe una rotación de personal y que el agotamiento psicofísico del personal también se ve reflejado quizás en la probabilidad de sufrir accidentes, ¿no?
Claro.
Claro. Los resultados, voy a ir a un machete que tengo acá.
Sí, tranquilo, bueno, tranquilo.
Los resultados, si bien fueron 3 encuestas, 3 muestras, o sea que fue resumir un poco los resultados se tornó un poco complejo, ¿no? Pero bueno, buscando las principales dimensiones o las que surgieron la influencia, fue una de las que mayor probabilidad de incidencia tuvimos: los trabajos a turnos y trabajo nocturno, el tiempo y la carga de trabajo. Esos 3 fueron los de mayor incidencia. Y dentro de los factores, el trabajo nocturno y las jornadas de trabajo extensa son las que más señalaron los trabajadores que participaron, ¿no? El 44% de los encuestados valoraron que la carga de trabajo en lo que es la actividad de torre es pesada, ¿no? Consideran que las jornadas laborales hasta 15 horas de trabajo, ¿no? Considerando las 12 horas más las horas de viaje, ¿no? Claro. En días consecutivos, sin disfrutar de las 24 horas de descanso en el día posterior, es lo que más contribuye al deterioro de la salud, ¿no? En eso, por ejemplo, hubo un resultado que...
Sí, un elevado porcentaje de estaban de acuerdo, claro.
Sí. Y bueno, y al evaluar la turnicidad, por ejemplo, porque bueno, la actividad, lo que es la actividad en lo que es perforación y terminación, es una actividad que se da a los 365 días del año, ¿no? O sea, se trabajan en turnos rotativos para poder cubrir las 24 horas del día. Entonces, bueno, altos niveles de fatiga y cansancio, por ejemplo. El resultado del segundo cuestionario, que en donde evaluamos la turnicidad, bueno, brindó información, ¿no? Donde considera los trabajadores que el 58%, por ejemplo, manifiesta sentir cansancio con frecuencia en el turno de noche y más del 50% en el turno de mañana y de tarde. O sea que siguen cansados no solo por haber trabajado de noche, sino también durante la mañana y la tarde. El 20% de las afecciones de salud se deben a agotamiento físico y cansancio, ¿no? Y el 28% de los encuestados, bueno, aseguran sentirse cansados aún en los días libres. O sea que en los días de descanso se mantienen cansados. Baja calidad de sueño. El 65% de la muestra se despierta antes de tiempo, por ejemplo, ¿no? Un 21% presenta problemas de sueño. Problemas de salud a causa del trabajo. Bueno, el 50% de las personas manifestaron presentar o haber presentado alteraciones, ¿no? A causa del trabajo. Los síntomas de mayor importancia, bueno, dolores o malestares del sistema musculoesquelético, ¿no? Problemas articulatorios en brazos, muñecas, pierna, rodilla, cuello. O sea, cabe señalar que además se trabajan con equipamiento pesado, herramientas pesadas a la intemperie, con lluvia, a veces con viento, si bien hay una
disculpa, Marcela. Marcela, ahí doctor Yanesa, sí, te quiere decir algo. Disculpa. Específico.
Oye, lo primero, comentarte que me ha encantado la parte metodológica, sobre todo la parte cualitativa, porque las expresiones y los testimonios de los trabajadores son muy descriptivos, ¿no? De cuáles son las condiciones de trabajo. Te iba a hacer una propuesta. ¿Por qué no presentas una comunicación para el Congreso Internacional de Ergonomía que tenemos en Asturias? Creo que puedes presentarlo y estaría muy bien, porque además tenemos una mesa redonda sobre minería y energía y aspectos psicosociales, y es lo que has hecho, que ya te digo, me gusta mucho. Es verdad que está todo el tema de mejora, de qué cosas se pueden hacer, ¿no? Y de eso podríamos hablar. Pero bueno, yo te invito a que hagas una comunicación para nuestro congreso.
Bueno, wow. Javier.
Bueno.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos, ¿no? Porque el tiempo es tirano y...
Ay, ya estamos cortando, bueno.
Y nos estamos yendo, pero la verdad que con esta novedad del doctor Yanesa y de tener la posibilidad de que una profesional de la Patagonia con tu dedicación, sí, puede hacer esto, sí, y una alumna, sí, de nuestro diplomado, es realmente una gran noticia. Así que a los tres les agradezco todo lo que han puesto en este programa, al doctor Nefa, a todo el equipo, y nos encontramos el próximo mes en este programa de Ciencias del Trabajo rumbo al Congreso Internacional de Ergonomía, que será allí en Gijón, el 13 y el 14 de octubre, que estaremos dándolo todo como corresponde.
La comunicación de Marcela. Gracias.
No, gracias a usted. Muchas gracias. Si quieren revisar el trabajo, está publicado en LinkedIn. Esta tarde lo compartió Juan Domingo.
Así será.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital. Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. SHE, Sociedad Hispanas Emprendedoras. Y Todo Startup.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-5555-44, Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
ODT, el Observatorio del Trabajo, convoca a profesionales e instituciones del mundo del trabajo al 12º Congreso Internacional y 16º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, los días 13 y 14 de octubre de 2022. Para más información, visita congreso.preveras.org.